Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Buenas tardes y continuando con la programación de ITM Radio, a esta hora, todos los jueves a las 4 de la tarde, comienza desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional del ITM. Y hoy tenemos una conjunción de hechos y de momentos muy importantes para la cultura de la ciudad y también para el ITM. Pues ¿por qué? Porque estamos viviendo la fiesta del libro y la cultura en nuestra ciudad de Medellín. Porque es una semana demasiado importante para el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Porque es una ocasión para que el Fondo Editorial ITM exprese a todos ustedes, a los oyentes y a quienes nos acompañan en esta tarde desde la biblioteca, en Biblioteca Abierta, con un invitado sumamente especial que ha traído el ITM a esta fiesta del libro y la cultura. Y estoy hablando del profesor Daniel Casani, un licenciado en filología, él es catalán, español, doctorado en enseñanza de lenguas y literatura de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Barcelona. Daniel Casani ha ejercido la enseñanza en varios centros educativos y ha sido profesor de lengua catalana en la Escuela de Formación de Profesorado de la Universidad de Barcelona. Él, desde 1993, ha sido profesor de análisis del discurso en lengua catalana de la Universidad Pompeu Fabra. Y es un doctor en lingüística. Es un investigador, es docente de análisis del discurso de la lengua catalana y es autor de innumerables libros, entre los que se destacan La cocina de la escritura, Describir el escribir, Reparar la escritura, Enseñar lengua y Tras las líneas, entre muchos otros. Pues profesor, qué bueno que está con nosotros, muchas gracias por acompañarnos al ITM, acompañarnos y acompañarnos en la fiesta del libro y a respaldar todo lo que hace también el Fondo Editorial del ITM.
Pues muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación para compartir este espacio y estoy muy a gusto.
Y nos acompaña hoy también pues la jefe, la directora del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de nuestra institución del ITM, Silvia Jiménez Gómez, pues muchas gracias también por acompañarnos y esta es una gran oportunidad porque es un gran invitado que tenemos en la ciudad en esta semana.
Sí, Jota, muchas gracias. Muy contenta pues de tener aquí a nuestro profesor Daniel Casani, un sueño hecho realidad de verdad para el ITM y para este departamento en particular.
Y nos acompaña también el profesor investigador Gabriel Cataño, ya lo hemos tenido en varias oportunidades en nuestro espacio radial desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Gabriel Cataño, pues muchas gracias también por acompañarnos en esta tarde y esperamos que su compañía sea muy fructífera también con la conversación que vamos a tener con el profesor Daniel.
Muchas gracias por esta invitación. No sobra enfatizar la alegría y el honor que es para nosotros la visita del profesor Casani, por todo lo que él ha aportado al estudio y a la enseñanza, no solamente a la lengua catalana, sino a la lengua española, y también a Silvia felicitarla por esta magnífica iniciativa que, como siempre, llena de gloria, y me perdona la expresión, si puede parecer hiperbólica, lo que hacemos aquí en el Instituto Tecnológico Metropolitano.
Sí, yo quiero iniciar esta conversación preguntándole al profesor Casani, pues, ¿de dónde le salió como esa inquietud? Los niños dicen, y uno cuando estaba chiquito decía, yo quiero ser bombero, yo quiero ser médico, yo quiero ser abogado, y a usted se le ocurrió, yo voy a ser lingüista, yo voy a ser filólogo.
No, yo cuando era pequeño quería trabajar en un banco, casarme, tener dos hijos y ser muy feliz. Y luego de realidad todo ha sido muy diferente. Y uno piensa, ¿qué pasó, no? Tanto. No sé, yo creo que cuando eres niño estás muy susceptible a lo que son los modelos de bienestar, a lo que son los ideales de una comunidad, y en la medida en que vas creciendo y vas tomando conciencia de eso, pues vas entendiendo que tu vida va por otro sentido. Y me siento muy satisfecho de la vida que tengo, pero no tiene nada que ver con la que
pero a todos, pensé. A todos nos marca, yo estoy seguro que a todos nos marca en la historia de cada uno, un profesor que tuvimos en la primaria o en la secundaria, tal vez la convivencia con algún vecino. ¿De dónde empieza usted a direccionar esa flecha de su pensamiento hacia donde lo que es hoy y no se convirtió en marino de su país, por ejemplo, o en policía?
Mi papá era arqueólogo, entonces de pequeño pasé muchos domingos acompañándolo mientras él estaba haciendo excavaciones en poblados íberos cerca de Barcelona, y él y mi hermano siempre estaban leyendo. Entonces supongo que a partir de aquí pues empecé a leer novelas, y yo quería ser novelista. Cuando empecé a estudiar filología, luego descubrí que no aprendería a escribir en la universidad, que lo máximo sería aprender a leer, aprender a entender. Y entonces empecé a interesarme en la enseñanza de la lengua y surgió un poco lo que ustedes conocen, o estos libros que hemos visto, ¿no? Pienso que siempre he estado como muy atento a lo que interesaba en mi comunidad, ¿no? O sea, que he sabido, que he tenido una mirada de la vida en la que siempre he estado como muy, muy en contacto con el entorno, ¿no? Y entonces a partir de aquí ha salido esta trayectoria. O sea, si ustedes me hubieran preguntado hace 30 años, mi primer libro lo publiqué a los 26 años. Entonces nunca hubiera imaginado, ¿no?, que estaría hoy aquí, en este contexto, con todo lo que me ha sucedido, ¿no?
A lo largo de su bagaje profesional le han preguntado muchas veces, ¿y usted qué es? ¿Usted es escritor? ¿Usted es un lingüista? ¿Usted es un literato? ¿Usted es un poeta? ¿Un cronista? Yo qué sé.
Sí, y si no lo preguntan, ves que te hacen preguntas indirectas o te entienden de un modo que presupone una determinada etiqueta, ¿no? Yo me siento sobre todo un científico, más que un artista. Entonces siempre me he rechazado un poco participar en determinados foros más de formación de escritores de literatura creativa, y siempre me ha interesado adoptar una mirada más científica sobre una parte de lo que sería la lectura y la escritura, es la parte más científica, y dejar pues para otras disciplinas lo que sería más artístico, ¿no? El arte me gusta para mi vida privada, para la lectura me gusta mucho el teatro, me gusta ir a teatro muchísimo. Y bueno, no sé, en cambio mi profesión es más científica.
¿Por qué diría usted, profesor Casani, que se puede definir que alguien escribe bien o escribe mal? ¿Y por qué hay unos que escriben bien y otros mal si, por ejemplo, estudiamos juntos en el mismo colegio, estudiamos las mismas cosas con los mismos profesores?
Bueno, porque la escuela no lo es todo, porque probablemente estos dos niños han hecho cosas distintas fuera de la escuela. Nacieron en contextos distintos, pueden tener también capacidades diferentes de nacimiento. Pero bueno, yo siempre digo que la escritura o la lectura son técnicas. Puede haber un componente innato, o genético, o biológico, pero hay una parte muy importante de aprendizaje, ¿no? Probablemente no se puede formar un Gabriel García Márquez, un premio Nobel, pero sí que puedes formar un escritor que sea un ciudadano corriente y que resuelva todas las tareas de lectura y escritura que tiene en su día a día.
¿Y por qué saber escribir se relaciona con saber leer, por ejemplo?
Porque las dos son actividades de saber utilizar el lenguaje escrito, ¿no? Uno más receptivo, de entender palabras que han utilizado otros, y otro la escritura productiva de poder producir tú estas palabras, ¿no? Pero los procesos mentales son equivalentes.
Hay escritores que, pues, de diferentes disciplinas que no tienen como sinergia con los lectores. ¿Por qué?
Quizá porque son egoístas o egocéntricos y solo piensan en ellos. ¿Por qué hay personas que no saben hablar por teléfono? ¿O que hablas cara a cara con ellas y no entienden? ¿O no, tú no entiendes? Pues porque estarán en otra parte, aunque están físicamente delante de ti, ¿no?
Pues estamos en la tarde de hoy también con Silvia Jiménez. Ella es lingüista y yo quiero preguntarle cómo ella también empezó en esa visión, desde su profesión, desde su formación, y cómo ha visto la obra del profesor Daniel Casani.
Gracias, Jota. Pues yo, a diferencia del profesor, yo sí no pensaba ni en casarme, ni en tener hijos, pero sí en estudiar. Y sí tenía muy claro, desde muy niña, que yo quería ser maestra. No sabía de qué, eso sí, pero sí quería ser maestra. Y con el tiempo, pues, me fui perfilando con la lengua, precisamente mi interés por conocer más sobre nuestra lengua castellana en particular. Y entonces, así fue como llegué a esto.
Además, porque su madre fue maestra.
Sí, además yo tengo la vena, pues, de la pedagogía, por supuesto que sí. En cuanto a los libros del profesor Casani, pues casi que han sido como una Biblia. Creo que para todos los que hemos estudiado esta profesión, indiscutible la lectura de los libros del profesor Casani. Ellos hicieron parte en toda mi carrera, absolutamente en todo mi pregrado, y qué decir en el posgrado, ¿cierto? Y ahora, quien creyera, en este momento que me encuentro yo, además, pues, de tener esta dirección, mi interés tan grande en la comunicación de la ciencia, que es lo que nos convocó sobre todo para la invitación al profesor Casani, conocer un poco sobre su experiencia y todo su pensar y su sentir, sus estudios con respecto a lo que ha sido la comunicación de la ciencia. A mí ahorita, en este momento, es lo que más me atrae en mi grupo de investigación CTS. Efectivamente, pues estoy desarrollando esa línea de investigación, entonces ahí estoy precisamente, y lo escuchaba esta mañana con muchísima atención, mirando también cómo desde el análisis del discurso, hombre, podemos, diría yo, coadyuvar para que, a ver si vamos formando y haciendo mejores escritores de la ciencia, ayudarle a los investigadores, ¿cierto?, a que escriban los resultados de su investigación de una manera, pues, más clara, que nos llegue a todo el mundo, que todo el mundo entienda.
Sí, profesor Gabriel Cataño, usted ha estado vinculado a esta institución, al ITM, y desde su percepción, ¿cómo ve todo este tema de la lingüística y de la influencia en los estudiantes hoy en día?
Bien, antes de responder tu pregunta, quisiera referirme también un poco a los libros del profesor Casani. La lengua española tiene una larga y muy prolífica tradición de libros y de textos donde se estudia, donde se presentan resultados de estudios del lenguaje. Hay instituciones muy beneméritas, empezando por nuestra Real Academia Española y por toda la serie de academias españolas del mundo hispanohablante. De modo que eso no es, yo diría, la novedad de que un profesor como Daniel Casani haya escrito la obra que ha escrito. Lo que a mí me parece importante, significativo, de la obra del profesor Casani, y que es la que me ha cautivado, lo que me ha cautivado a mí desde que conocí por primera vez la cocina de la escritura, es la manera como el profesor Casani escribe sobre la lengua, sobre el aprendizaje, sobre la enseñanza de la lengua, de manera, yo diría, harto distinta a como lo hacen los libros más eruditos que publica Editorial Gredos, por ejemplo, la Real Academia, etcétera, etcétera, donde, desafortunadamente para la mayoría de los hispanohablantes, no es sencillo, digamos aprender esos estudios por el carácter excesivamente técnico o normatizado que ha tenido la enseñanza de la lengua española. En cambio, el profesor Casani, como bien lo decía en su conferencia de ayer, aplica lo que predica, es decir, escribir libros que al tiempo que son útiles, son rigurosos científicamente, seductores de leer, etcétera. Ese es el valor agregado que yo encuentro en los libros del profesor Casani, y porque su obra uno la recomienda como profesor o uno mismo la lee como investigador para formarse y digamos ahondar en esto. Y luego ya encuentro la pregunta tuya, me parece una pregunta que me encanta que particularmente me la hagas, porque y de eso también algo mencionaba el profesor Casani en su conferencia. Hoy se dice que hay una gran crisis de la educación en el mundo, y particularmente, digamos, en el mundo de habla castellana y, por supuesto, pues nuestro país. Y que parte de esa crisis tiene que ver con el uso del idioma, y particularmente en concreto con la lectura y la escritura. Se atribuye gran parte del déficit educacional, nuestros fracasos, por ejemplo, las pruebas PISA, etcétera, en el caso colombiano, a que nuestros niños y nuestros jóvenes no reciben buen aprestamiento en lectura, escritura, lo que luego cuando entran a la universidad prácticamente los convierte en una especie de analfabetos funcionales. Y cuando haya ocasión, yo sobre eso quería también preguntarle al profesor Casani. Nosotros los que somos profesores en posgrados, tenemos una dificultad permanente, y es que llegan a estudiar, a cursar cursos de posgrados, maestrías, por ejemplo, en nuestro caso, gente que ha terminado ya una carrera profesional, etcétera, etcétera, que tiene un mundo laboral, todo lo que se quiera, pero que cuando se enfrentan a la escritura y la lectura son verdaderos infantes. Entonces, el profesor de posgrado, sobre todo cuando trabaja, pensemos, cursos, por ejemplo, donde se trata de ayudar al estudiante en la formulación de un proyecto de investigación, de su escritura, etcétera, encuentra, primero, que el estudiante de posgrado, por lo regular, en una media, ni lee bien, ni escribe bien. De modo que eso se convierte en un enorme obstáculo epistemológico para cuando intenta escribir su proyecto de trabajo de grado. Y sobre eso es un tema, pues, sobre el que yo espero que el profesor Casani nos amplíe, porque él lo menciona en su conferencia.
Thank you.
Regresamos en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura, programa institucional del ITM, a través de ITM Radio. Estamos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde para compartir con ustedes temas de ciencia, de cultura, de investigación. Y en esta oportunidad, en esta tarde, con el profesor catalán Daniel Casani. Y además de tenerlo pues, en esta oportunidad, en este programa de Biblioteca Abierta, tuvimos la oportunidad de tenerlo en el Aula Magna en una conferencia muy interesante. Y una de las cosas que me llamó la atención, profesor Daniel Casán, es la relación que usted hacía de cómo un tipo cuando estaba una persona, un hombre, una mujer que está en la universidad, dice, yo voy a ser odontólogo, y entonces yo quiero a trabajar ¿qué? Los dientes, la boca, igual diría el ingeniero o el arquitecto, y resulta que todas las profesiones al final se tendrán que dar cuenta que el periodista tiene que hacer una cuartilla, que es como se llama una cuartilla de ya para hacer un periódico o para radio, que el abogado tiene que hacer un folio, que el otro hará un panfleto, en fin, que todos en todas las profesiones tenemos que aprender a escribir en cualquier profesión en la que estemos.
Forma parte del desarrollo humano, ¿no? O sea, ¿qué profesión no requiere leer y escribir? Muy pocas, realmente, ¿no? Muy pocas profesiones, muy pocas actividades. Piensen además que con los ordenadores, con las computadoras, cada vez más espacios de la vida, de la actividad diaria, están llenas de lectura y escritura, ¿no? Antes había muchas cosas que yo podía hacer hablando y ahora hay mucha menos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estudiaba, cuando yo tenía la edad de muchos de los que están ustedes aquí escuchando, yo vivía en una ciudad a 70 kilómetros al norte de Barcelona, en España, y tomaba el tren el lunes por la mañana para llegar a la universidad. Entonces había una persona en la taquilla que me vendía el ticket, ¿no? Había alguien en la cafetería que me servía un tinto. Ahora no hay nadie. Hay puras máquinas con las que tengo que leer y escribir, ¿no? Que me muestran lo que hay, yo aprieto unos botones, doy el dinero y me dan el ticket, ¿no? Entonces el desarrollo humano va vinculado con el desarrollo de la escritura, de distintas formas de escritura. Entonces a partir de aquí cada vez es más necesario que incluso profesiones que aparentemente no tienen ninguna relación con la lectura y la escritura pues necesiten usar eso, ¿no? Porque hay que registrar lo que uno hace, hay que controlarlo, el contrato con los derechos y los deberes que tiene cada uno como trabajador es un texto escrito, los programas informáticos que utilizas tienen todo un conjunto de contratos y de condiciones que tú también aceptas cuando le pones el ok aquel campo, ¿no? Y actualizas, por ejemplo, un software, ¿no? Entonces cada vez es más. Una forma de medir el grado de desarrollo de una ciudad precisamente es ver la cantidad de texto escrito que hay en la calle, ¿no?
O sea, si tú, por ejemplo... Él no solo sabe escribir, también es un bárbaro de la imaginación. ¿Saben qué dijo en la conferencia, en el aula máxima del ITM? Que le gustaría abrirle la cabeza, trepanar a cualquier ciudadano, a cualquiera de esos lectores o investigadores... ¿Y qué es lo que le va a encontrar adentro, profesor?
Pero sin hacerle daño, ¿eh? Solo por...
Pasito. Abrírsela, pero pasito.
Bueno, pasito. Está bien. No, a mí lo que me gustaría es ver cómo funciona el cerebro, de la misma manera que puedo ver cómo se mueven las manos, ¿no? No solo a mí, a todos los psicólogos les encantaría para poder saber más, ¿no? Pero, bueno, no es posible. Entonces lo que hacemos es buscar recursos para poder verlo de otra manera, ¿no? Y le pedimos a las personas que hablen de lo que piensan, ¿no? En una ocasión una investigadora me pidió que leyera unos textos y que me pusiera delante de una cámara de vídeo diciendo en voz alta lo que pensaba mientras leía sus textos, ¿no? Eso lo estuve haciendo durante 2 o 3 horas porque era un texto de 300 páginas y después ella hizo su tesis doctoral sobre eso. Yo solo era un informante, había... varios, ¿no?
¿Y ha pensado de pronto algún personaje al que le gustaría saber qué tiene por dentro? Porque es que hay unos, hay unos que de pronto uno se encuentra, ¿qué? Un Lego, un Estralandia.
¿Qué puede sacar? Bueno, habría muchos personajes, ¿no?, que a uno le gustaría, no tanto ver lo que tienen en la cabeza como poder dialogar con ellos o poder cenar con ellos un día, ¿no?
Profesor Gabriel, iba a preguntar algo.
No, no, es que son varias ideas y preguntas las que se me vienen a la mente, todas sugeridas, digamos, por la conferencia del profesor Casani en el aula magna nuestra. Las voy a enunciar y simplemente para que después no se me vayan a escapar y el profesor Casani las vaya, digamos, intentando resolver, si quiere, en el orden que quiera. Uno es el tema de los remedios. A grandes males, grandes remedios, si hoy podemos decir que el tema con la relación del hombre, con el lenguaje, con las nuevas formas de la escritura y la lectura, ya representan un problema para la educación, ¿qué remedios? Por ejemplo, usted que es profesor universitario, investiga, conoce, etcétera, ¿qué se puede hacer, sobre todo cuando parece que ya no hubiera remedio? Es decir, cuando tú estás en un posgrado, dices, bueno, ¿yo qué hago con este muchacho, con esta chica o con este joven que está en un nivel de posgrado y debería haber resuelto eso? Debería haber resuelto. Entonces, eso es un tema. El segundo que me encantó es las funciones o los roles de la nueva biblioteca. Me parece que esta mañana usted señaló algo que es bien importante, pasar de la biblioteca de libros o de aquello otro que recordamos durante el almuerzo, cuando nos tocaba ir a mirar, a revisar los ficheros, aquellos manualmente, etcétera, a lo que es esta biblioteca, porque esta biblioteca nuestra anda en un gran proceso de transformación hace un tiempo, desde que está acá nuestra querida Silvia, y uno ve, seguramente no estoy, como dicen, simplemente es un panegírico, sino que la verdad que hay una clara intención y necesidad de transformar la biblioteca en una biblioteca, llamémosla, contemporánea. Entonces, sobre la nueva biblioteca me gustaría que se refiriera. Y en tercer lugar, en el momento que quiera, hay una cosa que a uno como lector le fascina siempre y son los títulos de los libros. Yo creo que de las cosas más difíciles para un escritor, o de las cosas que por lo menos lo hacen cavilar mucho, es el título que le va a poner a una obra que cuesta tanto hacer, tantas noches, tanta soledad, tanta investigación. Entonces yo, por ejemplo, tengo tres de los libros del profesor Casani acá, y tomo por ejemplo este, Tras las líneas, que le suena a uno como en un tiempo de guerra, estar tras las líneas, sí, sí. Y sobre la lectura contemporánea es el subtítulo, un título apasionante, lleno de vocaciones. Este otro, En línea, así como se escribe ahora en línea, digamos ahora cuando nos referimos al uso de internet, leer y escribir en la red, esto es una cosa totalmente apasionante, en esto estamos hoy. Y uno, por lo menos el primer libro que conocí del profesor Casani, La cocina de la escritura. La cocina, no dice el taller, no dice el hospital, no dice, no, la cocina. Todos sabemos qué es una cocina y qué es lo que pasa en una cocina y qué es lo que hacemos en una cocina. Tomar ingredientes aquí y allá, digamos, para hacer una torta, una sopa, hay unos ingredientes y unas preparaciones, a veces nos queda bien, a veces mal. Esa es una química ahí, un laboratorio de química maravilloso. La cocina de la escritura, yo quisiera que también en algún momento se refiriera a cómo es que
antes
pone su libro.
Antes de que nos responda el profesor, yo también me uno a parte de lo que acaba de mencionar Gabriel, con respecto a la biblioteca. Usted mencionó también esta mañana, pues, de las transformaciones de las bibliotecas, pero aquí en este departamento fue absolutamente intencional tener en esta dirección tres instancias, como son biblioteca, extensión cultural y fondo editorial ITM. También quisiera que nos contara usted cómo ve esa trilogía.
Bueno, a ver, vamos a empezar. Vamos a empezar por los títulos. Sí, el título es la etiqueta, ¿no?, de un libro, entonces es muy importante, ¿no? Es cómo se indexa en una biblioteca, cómo es conocido, ¿no? Entonces, encontrar un buen título es muy importante. Y hay que pensarlo, ¿no? Un libro es muy lento hacer un libro, ¿no? Y Antes, Gabriel, me decías que una de las cosas que te gustaba de mis libros es que conectaban mucho con la audiencia, ¿no? Quizás sea porque precisamente el libro es el resultado de muchas charlas previas, ¿no? De muchos talleres, de muchos pequeños artículos que escribes en circunstancias distintas. Soy como un pulpo que con todas sus patas va tomando ideas de todos, ¿no? Entonces, por eso quizás son libros más conectados con la audiencia, no desvinculados como pueden ser otros artículos que, de profesores pues, que se centran más en el contenido y prescinden de la audiencia, ¿no? Entonces, en este sentido, el título es muy importante, ¿no? Y bueno, los tres ejemplos que tienes aquí son títulos de los que estoy satisfecho. La cocina de la escritura quizás es el menos original, aunque pueda sorprender más en español, porque en inglés hay una larga tradición de comparación entre cooking y writing, ¿no? Cuando yo lo puse, este es un libro que escribí primero en catalán, entonces en catalán la palabra cuina, cocina, quizá no tiene la connotación que tiene en español la palabra cocina, que es como un lugar sucio, un lugar como caótico, ¿no? Como has presentado. Entonces estaba dudando un poco y con el editor lo pensamos y al final no. Decimos, la cocina de la escritura ha sido un éxito realmente y estoy muy contento, ¿no? Pero no siempre es así, a veces es muy difícil encontrar un título y a veces si el libro lo publicas en varias lenguas tienes que buscar títulos distintos porque tiene connotaciones distintas. Por ejemplo, uno que no está aquí se llama Afilar el lapicero. Es un título distinto del que tiene en catalán, que ahora no me acuerdo de cuál es el título en catalán. Lapsus, ya me vendrá. Sobre la biblioteca. Bueno, este es un tema muy importante, ¿no? Porque, o sea, Internet es una revolución brutal. O sea, estamos solo en la orilla de lo que va a provocar Internet. O sea, es que el mundo nos va a cambiar, pero todavía mucho más de lo que ya ha cambiado, ¿no? Entonces, claro, las bibliotecas hay que repensarlas, ¿no? Y hay una parte que sigue teniendo y tendrá sentido, que es una parte en papel, porque hay mucho patrimonio cultural escrito que está en papel que hay que guardar y no creo que desaparezca el soporte papel de la noche a la mañana, quizá, no sé, dentro de centenares de años habrá muy poco papel, pero o el papel se habrá convertido en un objeto regalo, ¿no? O sea, regalaremos un libro en papel como quien regala, pues no sé, un pergamino, por ejemplo, ¿no? Una cosa que tiene mucho valor, un libro objeto, un libro de fotografías, por ejemplo, ¿no? Hay algunas cosas en las que evidentemente es mucho más cómodo utilizar la pantalla y el teclado, otras no tanto, ¿no? Pero el hecho que haya mucha más información y que haya muchos más textos hace que el problema de leer sea mucho más grave, mucho más importante, ¿no? O sea, Internet permite acceder a la información, pero no entenderla. Entender es más difícil. O sea, interpretar un texto en Internet es mucho más complicado que leer un libro, porque el libro muy probablemente ya te da muchas pistas de quién lo escribió. O sea, no accedes a libros publicados en Filipinas o en Sudáfrica o en Australia. Accedes a libros que se han publicado aquí, que se han escrito aquí o que se han trasladado aquí, ¿no? Entonces eso ya lo hace más cercanos. Pero en cambio en Internet, con dos clics, te puedes conectar con una web de un tipo loco en Australia que te cuenta mentiras y que tú tienes que poder interpretar y poder darte cuenta que te está engañando, ¿no? Entonces es mucho más difícil leer en Internet, ¿no? En este sentido, las bibliotecas tienen que una función pues mucho más formativa, no solo en el soporte de la letra impresa, sino en cualquier tipo de soporte, porque la manipulación llega con fotografías, llega con vídeos, ¿no? La biblioteca está mucho más vinculada con la construcción del conocimiento local también, porque una cosa que ocurre es que con Internet el mundo se globaliza, ¿no? Todo el mundo conoce 50 sombras de Grey o Harry Potter o cosas muy globalizadas, pero en cambio no hay nadie que construya la memoria local de cada ciudad de este valle o que recoja las fotografías en blanco y negro de nuestros papás, de nuestros abuelos, para recuperar la memoria de las familias, ¿no? Entonces la biblioteca puede ayudar en este sentido a construir contenido local, que es una cosa que nunca estará en Internet, porque Internet va por otro lado, ¿no? Entonces yo creo que el mundo que se avecina es tremendamente apasionante, ¿no? Y que hay que enfocarlo sin miedo, con muchas ganas y con mucho sarcasmo, porque siempre habrá algún momento en que la máquina te bota.
Profesor, y no solo transformar las bibliotecas, sino el mismo modelo de educación. Cuando los docentes de pronto no están evolucionando a la velocidad que está evolucionando, digamos, el conocimiento y la andanada de información que generan, por ejemplo, las redes sociales.
Bueno, la escuela siempre ha sido, o sea, la escuela avanza, pero claro, no puede avanzar tan rápidamente como lo hace la educación, ¿no? O sea, ha cambiado mucho más rápidamente y fácilmente la cocina de ustedes que el salón de clase. El salón de clase sigue siendo igual que hace 20 años o 10 años, y en cambio la cocina pues ya tiene el microondas, la secadora, la lavadora, el todo, ¿no? Y entonces sí, o sea, los hogares, determinados hogares, determinadas instancias avanzan mucho más, ¿no? ¿En qué lugares de aquí, de Medellín, no hay computadora? Díganme algún lugar. ¿En la iglesia? ¿En el salón de clase? ¿En la escuela? Pero en cualquier almacén hay una computadora. En un parque hay una Wi-Fi maravillosa y 50 tipos allí conectados, porque intentas conectarte a ti y ya no te da acceso porque está colapsada la Wi-Fi, ¿no? Y entonces la escuela no puede seguir el ritmo frenético que sigue el desarrollo, ¿no? Social, cultural. Entonces el Estado tiene que pagar, las instituciones tienen que pagar. O sea, es totalmente inaceptable que haya un quirófano que no esté equipado con las últimas tecnologías para curar cualquier tipo de enfermedad, y del mismo modo la educación tendría que tener los mismos recursos, y nosotros tendríamos que escandalizarnos de que en las aulas de las escuelas de nuestros hijos no esté la última tecnología para leer y escribir, porque no hay manera de prepararlos para el futuro.
Sí, pero y sin embargo, mire qué paradoja, profesor, que particularmente para el caso de Colombia, de 44 países que fueron analizados por las pruebas PISA, entonces, ¿cómo se explica? Tenemos una, pues los políticos, ya sea en campaña o en el ejercicio, ya estoy hablando de una ministra de Educación o en el caso de un gobernante local, entonces, muy bien, y hay muchos esfuerzos que se hacen, por ejemplo, en la ciudad. En Medellín es un gran ejemplo de. Tenemos muchas diferencias con muchas otras ciudades de Colombia. ¿Cómo se explica que estemos en el último lugar de las pruebas PISA?
Bueno, no sé cuáles son los datos de este último punto que me dice, ¿no? Pero sí que hay que decir que los avances en educación son muy lentos y tienen causas multifactoriales, ¿no? Muy probablemente. En España, por ejemplo, no se invierte tanto en educación como en sanidad, pero también hay consideraciones muy distintas sobre los maestros y sobre los médicos, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a un ambulatorio en España porque tengo un problema en la piel, me aplicarán un protocolo y el médico puede ser mejor o peor el que me toque en cada ambulatorio, pero me va a tratar del mismo modo porque hay un protocolo. Y en el momento en que aparece un medicamento nuevo en España y en Colombia, en cualquier parte, y entra en el protocolo de sanidad, pues tú vas a cualquier lugar y te aplican aquel medicamento, ¿no? ¿Qué pasa en educación, ¿no? En educación, ¿no? Depende de la escuela que vas, te puedes encontrar gente que te aplica remedios de hace 50 años. Y no están en la cárcel. El día que haya un maestro, perdón por lo que voy a decir ahora, pero estamos para poner debate,
claro,
¿no?
Pues esa es la idea.
Entonces, el día, del mismo modo que hay un arquitecto en la prisión porque construyó unas casas que se derrumbaron y mataron a una persona, que hay un médico en la prisión porque hizo una mala praxis y tal persona se contagió de X, el día que haya un maestro en prisión porque no hizo bien su trabajo, el resto empezaremos a tener más valor. Y no deseo a nadie que vaya a la prisión, obviamente, ¿entienden? Pero lo de cargar contra los otros y los políticos porque lo hacen mal y no nos dan importancia a la educación está muy bien, pero llorando con Kleenex no vamos a ninguna parte.
Pues entonces, le cuento, Le cuento que en Medellín todavía a quienes construyeron los edificios que se están cayendo todavía no los han metido a la cárcel. Y eso y es importante.
Tiene que cambiar este gobierno, entonces, o estos jueces, pero no, échenlos directamente, hombre.
Hay que construir una nueva ética entre los ingenieros, entre los arquitectos, entre los diseñadores, para que esto no vuelva, esto no puede ocurrir en una ciudad como la nuestra y en ninguna ciudad. Bueno, vamos a hacer una última pausa. Estamos en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura, en ITM Radio. Ya regresamos.
Say thanks a million. Here's some of the boys right here for a little bow, so we might as well give it to them. Yes, Billy Kyle, stand up, Billy Kyle, and take a bow there. And now, here's a youngster from, he's a lawyer, Mart Hoybert on bass there. You remember old Peanuts up on the clarinet right here. Old Tommy Young on the trombone. Sister Velma Middleton's coming up for bar. Danny Barcelona takes the breaks and we all cut out then.
Thank you.
Regresamos en desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional del ITM, del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de nuestra institución. Y vamos para terminar esta conversación agradable con el profesor Daniel Casani con preguntas de nuestro público. Sí, profesora.
Buenas tardes. Bueno, yo quisiera, escuchándolos, es pues ya muy obvio que la lectura y la escritura hacen parte, digamos, cohesionante de la cultura en buena parte, y que la ciencia también es, si no cohesionante, por lo menos ya se podría decir que inherente, porque ya todos estamos inmersos de alguna manera en ella. Sin embargo, como que faltan concatenar esa comunicación con la parte de la ciencia. Todavía como que nosotros no nos creemos que sea posible la juntar de una manera agradable lectura, escritura más ciencia, y todavía como que faltan muchos elementos en nuestras sociedades para que eso haga parte de una cultura científica. Entonces, ¿qué está fallando para que pues no haya tanto público interesado en la comunicación de la ciencia, y qué le hace falta a ese lado de allá, digamos a los científicos, para ser más dados al público que de todas maneras necesitan que nosotros los entendamos todos, pues como sus procedimientos y su hacer?
Quizás sea que la lectura se asocia exclusivamente con la literatura, ¿no? Que cuando uno dice leer o dice lectura, uno piensa en la lectura de una novela o la lectura de unos poemas, y en cambio uno piensa en navegar por internet para buscar información en Wikipedia sobre esto que me interesa, o no piensa en, no sé, en construir un site en Google, o enviar determinados tipos de texto por WhatsApp manteniendo una conversación. Eso también es lectura y escritura de otro tipo, ¿no? Yo no creo que haya nadie aquí en Colombia que, si el médico le dice que tiene el colesterol alto, siga comiendo chorizo, sino que rápidamente se pone a dieta para evitar un ataque al corazón, ¿no? Eso es que acepta la ciencia, que prescinde de algo que hicieron durante muchas generaciones sus padres y abuelos, que es comer chorizo, matar el cerdo y hacer unos buenos chorizos, y cambia una dieta vegetariana de lechuga para poder tener más opciones de vivir más, ¿no? Esto significa aceptar un parámetro científico de la vida, ¿no? Entonces, sencillamente, se trata que esta persona descubra que en una biblioteca, en internet, en muchos lugares, puede encontrar información que le pueden resultar útil para entender, por ejemplo, cómo funciona esto del colesterol o de las enfermedades cardiovasculares, etcétera, ¿no? De modo que yo creo que poco a poco vamos a ir entrando en este ámbito, y no hay que entender la ciencia como algo separado de la lectura o de la literatura, sino como algo complementario.
Gracias, profesor. Otra pregunta que tenemos allí.
Bueno, buenas tardes, profesor. Ahorita en la conferencia de la mañana usted trataba de hacer una definición, hacía una definición de la divulgación de la ciencia como aquella en la cual el conocimiento de la comunidad científica era útil a la comunidad del habla. Creo que estoy en lo correcto.
Sí, correcto. Correcto.
Digamos que esa divulgación entra en la comunicación, y usted hablaba de los géneros discursivos. Uno de ellos era el tema de la literatura científica. La pregunta que quiero hacerle es si usted cómo ve la creación de literatura científica en la educación superior, puntualmente. Y, digamos, cómo ayuda la producción de literatura científica a una cultura científica. Ahí van dos preguntas puntuales.
Muy bien, gracias. Bueno, sobre la primera, yo no creo que la función de una universidad sea, a ver cómo lo digo, crear premio Nobel de tipo Gabriel García Márquez. O sea, a ver, yo creo que lo que hay que, no que hay que, no hay que enseñar, no espero que la universidad crea a Fernando Alonso como conductores de Fórmula 1 que ganan muchos premios, ¿no? Sino que lo que tiene que enseñar es que toda la gente circule, maneje, sin tener accidentes, y que llegue a su lugar de destino, ¿no? Quizá un posgrado puede ser de literatura creativa o una escuela de artes, ¿no? pero no hay que confundir las cosas, ¿no? O sea, el objetivo es formar ciudadanos felices, demócratas, preparados para la vida moderna, ¿no? Y entonces ese incluye la capacidad de poder leer y gozar literatura, pero no sé hasta qué punto la de formar especialistas, ¿no? Con la primera pregunta, ¿no? Con la segunda, bueno, la idea de literatura científica me parece extraordinariamente interesante, ¿no? O sea, es un ámbito no muy conocido, donde hay muchos géneros, ¿no? Porque una cosa es la ciencia ficción, pero otra cosa puede ser la literatura más científica o la literatura que retrata aspectos del científico, ¿no? Y que no es muy, muy conocido, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que es un ámbito que tiene mucha potencialidad, que se puede estudiar y que puede ser muy, muy creativo, ¿no? Es muy positivo y puede contribuir inevitablemente a fomentar más educación científica en la población, ¿no? Pero quizá también de una manera crítica, porque, por ejemplo, ustedes habrán visto pues algunas noticias o comentarios que aparecen habitualmente en la red o en medios de comunicación que te explican que aquella película que tuviste, por ejemplo, esta última hecha por un mexicano con Sandra Bullock y George Clooney, que pasa en el espacio, etcétera, etcétera, pues que es fascinante. Gravedad, exacto, que creo que es una película que luego desde un punto de vista científico tiene muchos errores, ¿no? Entonces, bueno, no es que esté mal, o sea, está bien, no es una mala película, si la vieron, no es una película realista, por primera vez en el espacio, pero está bien que al mismo tiempo que la película se divulgue la crítica que los científicos hacen de la misma, diciendo, mira, esto no tiene ningún sentido porque en el espacio realmente esto no ocurriría, esto es totalmente imposible, y tú disfrutas de la película y además aprendes cosas.
Muy bien, ¿otra pregunta más? ¿Atrás?
Aquí el...
Sí, bien.
Buenas tardes, mi nombre es Carlos Areiza, intérprete de lengua de señas de la institución, filólogo como usted, profesor. Entonces, mi pregunta va dirigida hacia esa parte. En España, ¿qué hacen con la población sorda usuaria de signos para acercarla a la literatura, a la escritura, a la lectura? Pues sería algo que nos alumbraría porque somos una universidad en Colombia que tiene el mayor número de estudiantes sordos usuarios de lengua de signos. De pronto muchos no entienden lo que le estamos diciendo, la magnitud de este trabajo que está haciendo la universidad, pero sí me gustaría saber qué expectativa, o si en la universidad donde estás trabajando ahora hay sordos y cómo hacen para acercarlos, que es doblemente la barrera.
¿Qué significa aplaudir en lengua de sordos? Pues me da mucho gusto la pregunta, porque este es un camino de justicia y de equidad, el de reconocer el derecho que tienen las personas sordas a participar en todos los aspectos de la cultura, ¿no? Entonces, en este sentido, pues mi universidad precisamente tiene... Yo trabajo en una facultad de traducción e interpretación y una de las lenguas que se maneja es la lengua de signos. Nosotros somos la única universidad española que tiene un título de grado en interpretación en lengua de signos, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay leyes en España que intentan avanzar en el reconocimiento de los derechos de esta comunidad, y allí estamos avanzando, ¿no? Con programas específicos de formación de intérpretes, con el desarrollo de materiales en línea, ¿no? De hecho, mi despacho está al lado del despacho de los profesores de lengua de signos, donde hay algunos que son sordos, precisamente, y bueno, pues yo comparto muchos momentos con ellos que están trabajando en distintos proyectos de creación de materiales.
Hacemos una última pregunta, por favor.
Mi nombre es Javier de la Cruz, profesor de acá, aledaño, aquí en la Facultad de Minas. Mi pregunta es la siguiente, vea, Howard Gardner escribió sobre la mente humana y él habla de que una de las inteligencias múltiples que componen la mente es la inteligencia verbal y lingüística. ¿Cómo hacer para estimular y desarrollar esa habilidad para que tengamos buenos escritores? Uno como pedagogo se preocupa por eso. Entonces, ¿cómo exploto yo a mis estudiantes de ingeniería química, en este caso particular, y de ingeniería biológica, esa parte, ¿cómo hago para estimular que escriban tratando de fomentar más el desarrollo de la mente humana, pues que sean personas más habilidosas, más inteligentes y que comuniquen esa habilidad o esa competencia escritora?
Yo creo que estas habilidades proceden del ejercicio práctico de las mismas, ¿no? O sea, quizá tengamos muchas capacidades, pero si no se actualizan, si no se ponen en marcha, si no se practican, no se desarrollan y quedan muertas o quedan inactivas dentro de nuestra cabeza o de nuestro cuerpo, ¿no? Lo que necesitamos son situaciones, contextos que de algún modo animen a las personas a comunicar y a desarrollarlas, ¿no? Entonces, para mí el tema más importante es precisamente el de conseguir que en la escuela y en la universidad los docentes podamos crear tareas, situaciones, ejercicios que realmente sean motivadores para los alumnos, que les permitan desarrollar todo lo que puedan llevar dentro, ¿no? Para mí el foco es este, ¿saben? Las tareas, las actividades.
¿Te acuerdas, profesor? No. Mire, porque claro, eso que acaba usted de decir, habrá, claro, un modo de trabajar con los niños, con los más jóvenes, pero cuando estamos a nivel de posgrado y luego porque eso es algo en la cual estamos, la gran preocupación que tenemos ahora, ¿qué se le ocurre que se puede hacer?
Es un trabajo muy largo, o sea, cuando uno tiene que escribir una tesis de grado, de posgrado, de doctorado, de centenares de páginas, y ves que aquel estudiante tiene muchas dificultades, pues tienes un problema muy gordo, muy gordo, muy gordo. Entonces, no tiene una solución fácil, no hay recetas mágicas. Yo lo que hago es desarrollar prácticas en las que un estudiante ayuda a otro, por ejemplo, tutorías en las que el estudiante tiene que traer fragmentos escritos, los lee, los comentamos en parejas. Hay una corrección muy individualizada, tienes que dedicarle mucho tiempo a esto, ¿no? No hay otra, ¿no? Luego ya depende de cada persona, tiene dificultades distintas. Hemos creado centros de redacción, si ustedes buscan redacción especializada, centro de redacción en la red, encontrarán distintos tutoriales, distintos recursos que utilizamos nosotros en nuestra universidad y que ustedes también pueden utilizar. El estudiante tiene que entender que tiene que dedicarle muchas horas a esto. Entonces, quizá el primer tema es tomar conciencia de la dificultad, ¿no? Y ver si realmente aquel estudiante quiere obtener el grado, el posgrado, el doctorado. Y si realmente lo desea, estará dispuesto a dedicarle 8 horas al día durante un año y entonces se lo sacará. Y tú le puedes ayudar porque vale la pena. Pero si no tiene esta motivación, entonces mejor dejarlo. Que se dedique a otra cosa y puede ser muy feliz y ganar mucho dinero haciéndolo sin ser doctor o posgraduado, ¿no?
Pues ha sido muy grato estar en esta tarde con el profesor Daniel Casani. Hemos estado en el programa Biblioteca Abierta y en este espacio radial desde la Biblioteca Ciencia y Cultura del ITM, que está con ustedes cada semana los jueves de 4 a 5 de la tarde. Profesor Gabriel Cataño, pues muchas gracias por acompañarnos en esta tarde.
Muchas gracias.
Profesora Silvia, directora del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, pues muchas gracias por acompañarnos y por haber traído al ITM a este gran personaje catalán que nos ha dejado tantas enseñanzas y tantas reflexiones.
De verdad, muchas gracias al público que hoy nos acompañó para nuestro programa radial y por supuesto al profesor Casani por la aceptación de esta invitación. Muchísimas gracias.
Profesor Daniel Casani, pues un feliz regreso a su España, al otro lado del charco. Y muchas gracias por habernos acompañado en todas estas actividades, por haber estado con nosotros en la Fiesta del Libro y la Cultura, en el stand del ITM, por haber estado con nosotros compartiendo con la gente de Medellín y con sus reflexiones, mostrando y con sus libros todo el producto de su bagaje y de su experiencia en todas estas reflexiones que usted hace en torno a la escritura y a la lectura y al conocimiento.
Muchas gracias a ustedes. Seguimos compartiendo este pequeño mundo conectado, de modo que en línea nos encontramos.
Bueno, pues hasta dentro de una semana, jueves a las 4 de la tarde, estaremos con ustedes nuevamente desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Muchas gracias.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.